Radio Universidad de Chile presenta Shalom. Shalom. Aquí se conversa, un espacio para conocer la cultura y tradiciones judías a través de la música, arte, literatura, actualidad, viajes, educación, tecnología, gastronomía, deportes y más. Shalom. Shalom. Aquí se conversa con la periodista Gabriela Arditi.
Hola de nuevo, mis queridos amigos, ya estamos en Shalom, aquí se conversa, qué gusto de tenerlos nuevamente. Nosotros hoy estamos pero felices porque vamos a tener un programa realmente genial con unos invitados, bueno, siempre son de lujo, pero hoy día además nos vamos a reír mucho, yo creo, porque vamos a hablar de parejas, de matrimonio, de perdón, de ceder, de olvidar las pequeñas cosas, muchos temas, pero con mucho amor, así que no se vayan. Recuerden escribirnos al hashtag Aquí se conversa o al más 5696-465-1719. Y si la actual empresa de seguridad para tu hogar no te da el servicio que esperas, cámbiate ahora a SecuritySat por solo 7 pesos. Apórtate a SecuritySat y respetaremos tu tarifa mensual actual. Comienza a vivir la experiencia de controlar tu sistema de alarma a través de tu smartphone. Llama ahora al 600-600-5100 o ingresa a www.securitysat.cl. Nuestros invitados de hoy, el gran Efraim Sauer, rabino de Ella Torá, nacido en Argentina, es coach certificado por la International Coach Federation. Tiene más de 30.000 suscriptores en su página de matrimonios en Facebook con el popular programa y ciclo de charlas Matrimonio Genial. Además de 70 videos y audios sobre la felicidad en el matrimonio. Bienvenido, Efraim.
Muchísimas gracias. Un placer encontrar esta oportunidad para compartir con ustedes. Así que también estoy expectante de que nos divirtamos y sea un momento de aprendizaje. Así que nuevamente gracias por la invitación.
Muy bienvenido. Y tengo también a Marcela Steckel, destacada psicóloga de la Universidad Diego Portales con 25 años de trayectoria profesional, terapeuta familiar y de pareja del Instituto Chileno de Terapia Familiar, miembro de ese instituto y coordinadora de la Unidad de Terapia de Pareja Transgeneracional, dedicada a la práctica privada, especializada en parejas. Hola, Marcela.
Hola, Gaby. Hola, Efraín.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Sí, para mí también es un placer estar acá. Espero que tengamos un rato muy, muy entretenido.
Lo vamos a pasar increíble, pero primero vamos a destacar, como siempre, la portada de nuestro semanario La Palabra Israelita, que tiene como título principal El Dating Judío No Conoce Fronteras, reportaje sobre los singles. También habla de la inauguración de la nueva sede de la comunidad Bene Israel, que estuvo realmente increíble. Los riesgos y anécdotas de manejar un Uber, con testimonios al respecto, y también de la firma de un acuerdo para promover Venture Capital en Israel. Y algunas noticias destacadas de la semana, por ejemplo, que el 4 de julio de 1976 se realizó la operación Entebbe, que fue una misión de rescate, como muchos saben, en Uganda, de pasajeros israelíes que fueron secuestrados. También una noticia increíble, a raíz de estos niños que están en una cueva en Tailandia, el sistema de MacTech Networks, que es una empresa israelí, conectó una cadena de dispositivos de radio a través de una caverna sumergida en el agua, brindando a los niños del equipo de fútbol y también a su entrenador que está con ellos conexión de voz, datos y videos hacia el exterior. Así que realmente un orgullo para nosotros. Tampoco podemos dejar de mencionar que por primera vez un israelí va a presidir el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Se trata de Yuval Shani, vicepresidente del Instituto de Democracia de Israel y miembro de la Facultad de Derecho de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y por último, queremos recordar al fallecido escritor y cineasta Claude Lanzmann, autor de la obra, de la gran obra Shoah, sobre el Holocausto. Ahora sí, los voy a invitar, antes de comenzar, a escuchar una canción. ¿De qué va a ser? De amor, sí, vamos a hablar de amor hoy día. Uh-huh. Se llama Ad Ahava, hasta el amor, con Eviatar Banai.
גם אם זה יחב מוכן להתפרק מוכן לפחד יש לך אצלי מקום גם אם נחנק מביט בשיגעון, מביט בחידלון, אל מנהרות הפחד. הילד ואני לא מחכים לנס, עד שהוא יבוא אדום כחלה. עד אהבה חציתי יבשות, כבשתי ערים ומדינות, עכשיו אני יוצא, עומד פה מובס, כל מה שתבקש, כל מה שתבקש, כל מה שתבקש, עומד פה מובס, לא מתיח בי אשמה, בלי שנאה, בלי לתבוע שינוי, בלי לבקש סליחה, לא מנסה לתקן, לא לוחץ לתוצאה, רק לחבק ולהקשיב. הילד ואני לא מחכים לנס, עד שהוא יבוא אדום מכך חמלה.
Estamos de regreso, vamos a hablar con Efraín Sauer, rabino de Shatorá, con Marcela Steckel, psicóloga especialista en terapia de parejas. Vamos a presentar nuevamente a Efraín, que bueno, ya dije que es rabino de Shatorá, es coach, tiene más de 30.000 suscripciones en su página de Facebook y es el conductor famosísimo, creador del programa Matrimonio Genial. Pero además, este señor es muy auténtico, sencillo, le encanta tocar la guitarra eléctrica, o sea, es medio rockero parece. Así es. Tiene excelente humor, bueno para las labores domésticas. Le encanta tomarse fotos haciendo cosas atrevidas o peligrosas, mientras su señora grita desde abajo, por supuesto. Muy sano para comer, hace mucho ejercicio y le encanta hacer videos creativos sobre cómo ser feliz en el matrimonio. Efraín, tú vienes de una familia universalista, de izquierda, no religiosa. Hiciste una transición desde la educación media Nord, después empezaste con clases de Torah un poco. ¿Cómo llegaste al mundo religioso?
Bueno, muy buena pregunta. La verdad es que eso me ayuda a recordar mis orígenes. Yo siempre hago un chiste, digo, mi carrera artística religiosa empezó a los 23 años. Por las estadísticas, yo no tendría que estar acá. Tal vez podría estar del otro lado dirigiendo el micrófono, no en este lugar, no en esta posición, porque era impensable, no por prejuicio, sino simplemente porque no era una opción para mí el hecho de ser rabino o acercarme a la religión. En absoluto. No teníamos, digamos, referencias en mi casa, en una casa muy, muy abierta, muy transversal, y sabíamos que éramos judíos, no sabíamos el significado de ser judíos, y a los 23 años, por un amigo, por la hermana de un amigo, me invitó por primera vez a una clase de Torá, de un rabino de México, bastante conocido, y yo siempre digo lo mismo, no fue más espectacular que un buen documental de Discovery Channel. Algo interesante, pero eso no tiene nada que ver conmigo.
¿Pero qué es lo que te hizo clic? ¿En qué minuto tú dices, ya, aquí vi la luz?
Buena pregunta. La verdad es que el momento de ver la luz no la vi, sino hasta cuando me fui a Israel. Me fui a Israel, me invitaron para ir durante 6 meses a estudiar judaísmo.
¿Y te quedaste 8 años?
Me quedé 8 años, sí.
Increíble.
Y sí. Yo creo que la luz, esto que estamos llamando, es que no podía creer que un rabino, una persona que vivía con estas creencias de que hay un creador del mundo, existe Dios, y era normal. Eso para mí era choqueante. No podía creerlo. Y empecé a estudiar, y esos 6 meses se transformaron en esos 8 años.
Efraín, tú llevas ya 12 años en Chile. Eres un rabino sumamente querido, te has ganado a la gente, eres cercano. ¿Cómo lo has logrado en poco tiempo, digamos?
Bueno, gracias que me decís eso. Yo creo que porque a mí me gusta la gente, sencillamente me gusta la gente, yo sé de dónde vengo, probablemente porque entiendo cuando hablo con la gente, la que está, llega a nosotros allá a Torá o llega a mí, compartimos historias parecidas, o sea, yo conozco todo el otro lado, como decíamos detrás de cámara, detrás de micrófono. Conozco perfectamente lo que es venir de un mundo no religioso, con muchas experiencias, y de pronto encontrarme esto que es el judaísmo, que es algo mío que yo no lo conocía. Estaba por completo, digamos, era desconocido para nosotros. Entonces, yo cuando hablo con una persona, transmito, no estoy vendiéndole, no estoy evangelizando a nadie. Le estoy diciendo, mira, esto es lo que a mí me pasó, y esto que te estoy mostrando, yo creo efectivamente que la Torá, cuando está hablando, es verdad, no es un invento, no es una genialidad de un ser humano, sino que te invito a descubrirlo vos también. Y si te hace sentido, maravilloso. Si no, igual vamos a ser amigos y te voy a querer igual. De eso se trata.
O sea, nos quieres a todos.
Exactamente.
Marcela, ¿y tu judaísmo cómo lo vives?
Yo creo que no tan intensamente como Efraín, pero yo diría muy, muy apegada a la comunidad. Estoy casada con Marcelo Isaacson, que es el director ejecutivo de la comunidad.
Aprovecha a pasar su aviso.
Por lo tanto, eso implica estar en muchas actividades comunitarias. Uh-huh. Pero además, mis mejores amigas de la vida son las amigas del colegio. Yo estudié en el Instituto Hebreo. Tengo a mis hijos en el Colegio Hebreo. Y también vamos al estadio. Y por lo tanto, si bien no soy muy practicante en términos religiosos, uh-huh, me siento profundamente judía.
Maravilloso. Efraín, el acercamiento al coaching tengo entendido que se dio a través de Ivy y de Shira Horowitz.
100%.
¿Cómo empieza esto de descubrir el Shalom Bait, esto de la armonía en el hogar, que podía ser algo muy potente? ¿Cómo vas un poco escalando en eso?
Mira, cuando yo me certifiqué como coach, y nuevamente estoy muy agradecido a Vigira, porque ellos fueron los que me motivaron, a Denise Furman también, que es una gran, que es la que apoyó también en la certificación que finalmente hicimos. Empecé a ver que aprendí cierto tipo de distinciones, así como decimos en el lenguaje del coaching, que eran muy útiles para el tema de la comunicación, el tema de las relaciones, las emociones, todas las cosas que, digamos, nosotros vemos que en el judaísmo intuitivamente lo usamos. O sea, tenemos un background grande para los que, sobre todo, tenés la posición de rabino. Hay muchas cosas que ya te ayudan. Lo que pasa es que esto estaba un poquito más sistematizado para mí. Entonces, encontré una herramienta que le podía servir a una pareja para distinguir entre lo que es una afirmación, lo que es un juicio, una opinión, etcétera. Entonces, ya no tomar literal cierto tipo de frases que utilizamos a veces como pareja que pueden ser dañinos si la interpretamos tal cual como eso. Entonces, en sí el programa de matrimonio genial que combino el coaching con eso, no es mío, pertenece a Rafa Miansky, es un rabino de Estados Unidos. Okay. Solamente que lo empecé a adaptar para nosotros los latinos y a ponerle de mi cosecha, que vi que podía funcionar. Entonces, es una combinación entre estas herramientas del coaching y la sabiduría de la Torá, que es impresionante lo que nos habla de nuestra naturaleza, que es muy potente, potencia mucho más. Entonces, por eso es el atractivo, creo, que tiene esto.
Marcela, ¿tú has visto los videos de Efraín? ¿Has podido ir a uno de sus cursos de matrimonio genial?
Al curso no he ido. Tengo muy, muy buenas referencias, eso sí. Y los videos sí los he visto. He visto varios.
Y además que los ve gente no judía, tengo entendido, también.
Sí, y son muy, muy... yo creo que son muy entretenidos y creo que tienen la cualidad de poder transmitir de una manera bien cercana y bien práctica cuestiones que pueden ser vividas en general como cosas muy complicadas y como cosas también de las cuales cuesta hablar. Uh-huh. Entonces, creo que sea un rabino que lo pone de una manera... divertida y amigable, hace que sea súper atractivo poder verlo.
Justamente eso, gracias Marcela que estás diciendo eso, porque una de las cosas que a mí me motiva detrás de esto está justamente el poder hablar de cosas que nos pasan a todos. O sea, el matrimonio no es Hollywood, es una cosa, es un trabajo que nosotros tenemos, y el hecho de que hay mucho de esto, yo no estoy inventando nada nuevo, o sea, estoy poniendo mi estilo en un video y lo estoy acercando a la gente. Lo que pasa es que ahora tenemos un lenguaje en común y es más fácil, digamos, transmitir si el marido o la esposa le quieren decir algo, es ¿por qué no miramos este video? Entonces es chistoso y subliminalmente, y no tan subliminalmente porque soy directo también, entra el mensaje para que tengamos un lenguaje en común, que podamos comunicar las cosas que nos pasan a todos.
Y además que llega un público mucho más amplio, porque puede ser para matrimonios, puede ser para parejas que no 100%. Están casadas, para pololos, o sea, puede servir para gente que se va a casar, para llegar como más empoderada.
100%. Es cuando yo me preparo, antes de casar, cuando sos religioso, te preparan para el casamiento. Hay cosas que tienen que ver con cierto tipo de leyes particulares, y tienen que ver, hay una parte que es la parte del Shalom Bait, de lo que es la armonía familiar, así como lo traducimos. Y esa preparación no es menor, es una cosa potente. Y cuando yo me casé, nosotros, o sea, con mi señora empezamos a ver que esto no era Hollywood, como dije antes. De repente es como, muy bien, nos queremos y todo, pero igual hay roces y malos entendidos y cosas así. Y hay que estudiar toda la vida, ¿verdad? Se lo recomiendo a todos, para la previa, la preparación, antes y durante. O sea, si no tenemos este tipo de cosas, de estar invirtiendo en nuestro matrimonio, chao, no hay seguridad de nada en esto.
Hay una cosa que a mí me llama la atención, que me gustaría que la conversáramos, pero que lo explicara primero Efraín, que en la Torá dice Ezer Kenegdo, que es algo así como ayudar estando en contra.
Sí, es un lenguaje bastante extraño cuando uno presta atención a esto. La Torá dice que no es bueno que el hombre esté solo, lo tobe yot Adam levado. Eselo Ezer Kenegdo, le voy a hacer una ayuda en contra de él.
O sea, la mujer... en contra del hombre.
Sí, pero destaquemos las palabras. Es una ayuda,
o sea,
en contra.
Claro.
Como que, ¿qué onda? ¿O es ayuda o es en contra?
Claro, ¿cómo funciona esto?
Bien, entonces, uno de los comentarios a la Torá que lo extrae del Talmud, Rashi, hace 1000 años atrás, dice así. Si el marido, zohe, quiere decir, si el marido hace méritos, su esposa se transforma en un ezer, una ayuda para él.
Ya.
Y si no hace méritos, entonces ella se vuelve...
como el recordatorio. Como el...
No sé si
hacia
como,
él.
Se vuelve Kenegdo, en contra. Quiere decir, la mujer siempre es la ayuda del hombre, es el complemento del hombre. El tema es, en la forma en que te va a ayudar, va a ser, si el hombre está trabajando sobre él, se vuelve generoso, se vuelve empático, colabora, es generoso con su señora, entonces ella va a ser un éser. La va a ayudar, le va a dar ánimo a su marido, le va a levantar el ego, y eso es lo máximo. Pero si no, si el hombre de repente se empieza a desviar de su camino, entonces la señora... intuitivamente empieza a llamarle la atención.
Se lo hace saber.
Y ese es el Kenegdo, en contra de él. No por odio, no porque mi marido es insoportable o lo que sea, sino que la esposa sabe, o sea, nosotros entendemos que marido y mujer son una misma alma, es una parte mía. El judaísmo lo miramos así, somos uno solo, no somos dos personas así que más o menos nos gustamos. Entonces, el hecho de que seamos uno mismo... hace que mi señora está detectando cosas en mí que tal vez yo estoy un poco con amnesia emocional, me estoy olvidando de las cosas que tengo que hacer, y ella me señala cosas. Magia está en cómo ella se lo comunica al marido.
Entonces, por eso, todo radica en la comunicación.
Totalmente, eso es ciertamente es central.
Marcela, ¿y cómo se puede aplicar un poco esto al ámbito psicológico, de acuerdo a la experiencia que tú tienes?
O sea, antes me gustaría hacerle unas preguntas a Efraín respecto de lo que estaba planteando, para entender un poco mejor el planteamiento desde la Torá, ¿no? ¿Qué es esto de que la mujer es complemento del hombre? Eso primero, ¿no? Esa como primera idea. Sí. Y lo segundo, que es que el hombre es el que tiene que hacer mérito y es la mujer entonces que va a responder bien. Pero que si el hombre no hace mérito, porque sí, está muy planteado desde la perspectiva del hombre, creo yo, ¿no?
Sí.
Y me gustaría que me cuentes un poco más, porque probablemente desde mi perspectiva, que es clínica, sí, netamente, es más difícil entenderlo desde esa óptica.
Me parece fantástico. Mira, una de las ideas que nos dice, digamos, la Torá, y nosotros podemos mirarlo, verlo, digamos, en el mundo, es que los hombres y las mujeres no somos iguales. O sea, podemos hablar de la igualdad y son estos valores así que son muy populares hoy en día. Mientras más igual estés, mientras más iguales seamos, entonces políticamente correcto quedás y es maravilloso. Sin embargo, hombres y mujeres somos diferentes, biológicamente somos diferentes, sentimos diferentes y nos comunicamos de manera diferente. Los hombres cuando hablamos de cierta manera, y las mujeres cuando hablan comunican otro tipo de cosas a través de las mismas palabras. Curiosamente, usamos las mismas palabras, pero con significados diferentes. Entonces, el tema que pasa aquí es que, reconociendo esta diferencia que nosotros tenemos, el hombre, dentro de la perspectiva judía, es el dador. La mujer es la receptora. Y la mujer tiene una capacidad de aumentar, multiplicar todo lo que a ella le entregan. Biológicamente sabemos que un hombre entrega poco de sí, tal vez, digamos, un poquito de él, una semillita, así, y ella te devuelve un ser humano con un potencial impresionante. Te devuelve alguien increíble que es el producto del amor de nuestros padres que estamos aquí nosotros hoy en día.
¿Tiene un poco que ver con esto de la multifuncionalidad de la mujer?
Bueno, yo cuando le pregunto al público en Matrimonio Genial, les pregunto a ellos, o sea, ¿qué diferencias ven ustedes? Les pregunto a ellos, no digo este mismo discurso, sino les pregunto a la gente. Entonces, la mayoría del público dice esta capacidad de las mujeres de ser multitask y hacer muchas cosas así, claro. Y los hombres, no. Y yo resumo esta idea, que las mujeres tienen esta capacidad de conexión, de sentir el ambiente, de conectar con todo lo que está a su alrededor, y los hombres... No están ni ahí. O sea, un hombre naturalmente no tiene, digo naturalmente, de comillas, hay obviamente excepciones y todo eso, pero me refiero que, en forma de chiste y no tan chiste, una esposa está en su casa o está en su trabajo y está pensando acerca de su marido, de la familia, etcétera. ¿Y sabes lo que está pensando el marido?
Cualquier cosa menos en eso.
No porque no los ame, no porque no los quiera. Simplemente el tipo no está diseñado para conectar. Es por eso que aquí vienen tantas leyes en la Torá para guiarlo, no para pegarle un palazo, pero para guiarlo al marido a que aprenda a conectar. Deje el espacio de su egoísmo para poder compartir su vida con un ser más. Y en la medida que el hombre entiende que cuando le entrega felicidad a su mujer va a tomar esa felicidad y la va a aumentar. De la misma manera que le entrega poquito y le devuelve un ser humano, bueno, entrégale felicidad a tu mujer y le va a entregar mucha felicidad. Pero si le entregas amargura a tu mujer, vas a tener una vida muy amarga.
Hay una cosa que siempre se habla, que es la telepatía, que sí, esto de que uno da las cosas por sentada en los matrimonios, en las parejas. ¿Cómo se puede manejar esto, Marcela, el aprender a pedir y a pedir lo que uno quiere? O sea, a pedir bien, no que el otro tenga que adivinar qué es lo que uno siempre asume.
Sí, es que yo comparto contigo ampliamente la idea de que uno como que tiene la ilusión de que las cosas ocurran sin pedirlas, ¿no? O que el otro debiera saber porque me conoce.
Claro.
Que las cosas debieran ser de un determinado modo para mí. Y creo que, aunque no sea tan romántica la idea, es muy importante saber que el otro no necesariamente sabe quién soy, qué me pasa y qué necesito.
Por muchos años que lleven juntos.
Por muchos años que llevemos juntos. no significa que no me conozca o no significa que yo no lo conozca, pero significa que de alguna manera somos distintos en cada momento.
Como lo decía un poco Efraín, claro.
No, ciertamente lo que dice Marcela es así. Y a veces, como lo dijiste, parecería que no es tan romántico. Okay, porque esta ilusión, digamos, de que no, él va a adivinar lo que yo estoy sintiendo y si me amaras realmente sabrías lo que quiero.
Pero
eso
no
está muy
es
lindo
así.
Para un post, pero no es así. Vas a tener que poner.
Mi marido siempre me dice, pero ¿por qué no me lo pediste? Claro. Y yo, bueno, sin comentario.
Sí. No, porque además se genera una paradoja. Porque es como que perdiera gracia si es pedido.
Uh-huh. Ah, porque, claro.
Entonces,
¿cómo no te diste cuenta?
Entonces, claro. Sí, finalmente yo te digo... necesito que hagas esto y tú lo haces, es como que perdiera gracia porque ya no es espontáneo,
claro.
Es porque yo te lo pedí. Claro.
Porque al otro no le nació.
Es una paradoja, sí, realmente, sí. ¿No? Muy, muy jodida, muy complicada, ¿no? Pero yo creo que, bueno, se resuelve pidiendo,
sí.
Efectivamente.
Excelente. Vamos a irnos 3 minutitos, que son solamente 180 segundos, a comerciales y volvemos.
Estás escuchando Shalom, aquí se conversa con la periodista Gabriela Arditi.
Hola de nuevo, bienvenidos. Nos estábamos riendo mucho porque estábamos tratando de buscarle marido acá a nuestra Grace Agosín, que no se quiere casar. Así que nos reímos mucho. Si la actual empresa de seguridad para tu hogar no te da el servicio que esperas, cámbiate ahora a SecuritySat por solo 7 pesos. Pórtate a SecuritySat y respetaremos tu tarifa mensual actual. Comienza a vivir la experiencia de controlar tu sistema de alarma a través de tu smartphone. Llama ahora al 600-651-00 o ingresa a www.securitysat.cl. Grace está muriendo de vergüenza. Estamos con Marcela Steckel, con el rabino Efraín Sauer. Quiero refrescarles quién es Marcela, psicóloga con 25 años de trayectoria, especializada en parejas, y cuando se enoja es bastante brava, dicen, pero ni siquiera levanta la voz. O sea, casi con la mirada se hace sentir.
¿Y quién te dijo eso?
No voy a revelar. De carácter liviano, goza mucho con la comida, especialmente oriental, pero prefiere el picoteo. Le gusta más eso. Le gusta dormir, pero cuando hay que viajar, se levanta saltando, le encanta y es súper cinéfila. También es una increíble madre porque ella organiza su agenda profesional en relación a los horarios de sus hijos. Ella es Marcela Steckel. Bueno, justamente estábamos hablando ahora en comerciales de lo simétrica que se ha vuelto la pareja y de lo exigida que está en estos tiempos. Entonces, Se pelean por cosas nimias, no sabemos nosotros darle importancia a lo realmente trascendente. ¿Cómo manejar un poco esta simetría, Efraín, Marcela, en que hay como una competencia permanente entre el hombre y la mujer, los dos llegan agotados a la casa, los hijos, esto? ¿Cómo logramos ese shalom bait, esa armonía?
Sí. Bueno, a ver, yo creo que son cosas distintas. Esta idea de que está el matrimonio sobreexigido y la idea de una cosa muy simétrica, ¿no? Yo creo que son conceptos diferentes. Me voy a referir primero al tema de lo sobrecargada que está la vida, ¿no? Es lo que estábamos hablando en la pausa, en realidad, que tiene que ver con que yo creo que hoy día el matrimonio está... es como que debiera ser el centro de nuestra satisfacción personal, ¿no? Se espera, de alguna manera, que tu marido o tu compañera, esposa, sea tu mejor amiga o tu mejor amigo, tener una vida sexual espectacular, pasarlo muy bien juntos, tener carreras bien exitosas, tener hijos muy bien educados, que nos vaya muy bien económicamente hablando, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que esto es una exigencia o una forma de mirar el matrimonio que es bastante nueva. Uh-huh. ¿Ah? lo cierto es que hasta hace bien poco el matrimonio no era una institución que estuviera tan cargada de expectativas.
Era como más simple.
Y yo creo que eso tiene mucho que ver con que, por varios motivos, ¿no? Yo creo que uno importante es que estamos cada vez más solos, ¿no? En el sentido de que antes operaban con mucha más fuerza las redes familiares, ¿no? Y con redes familiares la cosa es bien diferente, ¿no? Tienes gente que cuida, gente que te escucha, otras mujeres con cuales hacer tu vida de mujer, otros hombres con quien tener un lenguaje compartido. Y yo creo que hoy día, efectivamente, es el matrimonio el que debiera satisfacer todas esas expectativas. Yo creo que otro factor importante tiene que ver, voy a hablar de dos factores importantes más. Uno, que tiene que ver con cuánto se ha alargado la vida también, ¿no? Y es que entonces tenemos demasiados años que hay que ver cómo completar, cómo estructurar de modo tal que sean satisfactorios. Y eso también yo creo que constituye como una, ¿cómo decirlo?, como una sobrecarga, ¿no?
Claro.
Y un tercer punto yo creo que tiene que ver con los cambios socioculturales que implican cambios en los roles de hombres y mujeres, donde ahí sí que me animaría yo a meterme en esta idea como de lo más simétrico, donde pareciera que las diferencias hoy día, no sé si es que son mal vistas, pero es como que la idea es que seamos bien iguales, y que entonces si tú trabajas, yo también trabajo, y que si tú cambias pañales, yo también, entonces...
Y que tú, si tú llegas cansado, yo también puedo
llegar cansada.
Llego
cansada. Y a mí me parece que eso, si bien es válido, y es cierto, y tiene una cantidad de historia de sometimiento a la mujer, y una historia donde la mujer ha estado en un rol que ha sido secundario y en el puertas adentro, y la verdad es que es un gusto, la verdad, que efectivamente las mujeres hayamos podido salir al mundo, digamos. Yo creo que ha ocasionado muchas como dificultades para generar la sensación de equipo.
Se ha perdido un poco eso.
Se ha perdido muchísimo, ¿no? Porque efectivamente es como que no hubiera claridad quién hace qué, cuándo, para qué, ¿no? Y yo creo que cuando uno está en una situación de tan poca claridad, es muy fácil que haya conflicto.
Y ahí entramos un poco al tema de el saber dar. En hebreo la palabra amor viene de ohav, que también significa yo voy a dar, según tengo entendido. Entonces implica también preocuparse por las necesidades del otro. ¿Cuán importante es este acto de dar, Efraín, por ejemplo, en el judaísmo también?
Yo creo que es tremendo, tremendamente importante. Y sabemos, en hebreo, digamos, la palabra de hacer bondad con alguien se llama hesed, o sea, el resultado de eso es el amor. Sin embargo, ese amor se da en los términos del otro, no necesariamente en lo que yo creo que para mí, a mí me gusta, entonces a vos también te tiene que gustar.
Claro.
No, entiendo, yo tengo que entender, implica un cierto tipo, un cierto nivel de sacrificio para entender que yo estoy haciendo feliz a mi pareja y voy a hacer, digamos, a veces cosas que no me agradan tanto, no estoy hablando de un sufrimiento. Sin embargo, para un hombre, como estamos diciendo, que llega a la casa, sí, en el caso de que fuera el hombre que llega a la casa, digamos, la mujer ya estaba ahí en con los chicos, o lo que sea, o llegó de su trabajo antes, y bueno, llega él después. Los dos están cansados, y él llega cansado, pero el hecho de... Te estuvieron esperando, o sea, yo le enseñé a los maridos. Entonces, los primeros 20 minutos de tu llegada a la casa, no llegaste a tu casa. Significa que ahora vos también estás trabajando. Esos primeros 20 minutos son para ella. Y explicamos en el curso, ¿para qué? Para lo que ella quiera. Significa que en ese momento, si ella está cansada y te dice, ¿sabes qué? Llévate a los chicos a tomar un helado. Fantástico, estoy haciendo mi trabajo como hombre en este caso.
Y la estoy haciendo feliz a ella al mismo tiempo.
Estoy haciendo feliz a ella. Las mujeres intuitivamente saben, ustedes tienen una capacidad así muy, muy fuerte, que la Torah la llama biná, es un entendimiento así muy profundo, que entienden que su marido está cansado, saben también eso. Un hombre no. Porque el hombre, ella le dice, estoy cansada. Y él dice, yo también, punto. Y ahí terminó. Ahí terminó como...
¿O de qué estás cansada?
Claro, que no hiciste nada. No, ese tipo de cosas son tremendos. O sea, eso, yo entiendo, es muy ofensivo una cosa así. Pero en el momento de que él entrega según la necesidad de su esposa, para lo que ella necesite, entonces está fantástico. O sea, es una cosa que nosotros tenemos que saber. Ahí yo creo que en ese sentido la Torah sí... Da ciertas instrucciones importantes en ese caso. Y es explícito. O sea, el hombre tiene que hacer feliz a la mujer. Incluso, una de las responsabilidades que un hombre judío cuando se casa, son tres obligaciones en la Torah con las que una persona firma la ketubá. Una de ellas es la oná, que la oná significa satisfacer las necesidades emocionales de su esposa. Uh-huh. Y curiosamente la palabra es onaad, que significa, viene de responder en hebreo. Quiere decir que el hombre tiene que calibrar según la respuesta de la mujer. Tiene que ver qué es lo que ella necesita para que él enganche en eso. Y es un mandamiento hacia el hombre, una obligación de la Torá. O sea, a veces cuando pensamos acerca de la Torá, este machista, no sé cuánto, el hombre en el momento que está en el momento de máxima felicidad, está asumiendo una de las cosas que el tipo va a tener que calibrar cuál es la necesidad de su esposa.
Voy a empezar a aplicarlo en la casa, eso me gustó.
Sí, puedes reclamarlo, decir, mira lo que firmaste, ¿ok?
Sí, ¿okay? La que tú vas y la tengo colgada en la pieza, así que voy a...
entender, quiéreme, en fin, estar calibrando qué es lo que ella necesita. Entonces, bueno, hay muchos detalles de esto, no queda tipo, no es elige tu propia aventura, hágalo como usted mismo, sino no, está pauteado. Y en esos detalles, ahí empezamos a encontrar que en este arte que es el amor, empezamos a calibrar un poco mejor. No es perfecto, porque somos seres humanos, no existe perfecto en este mundo, no hay, una cosa así. Sin embargo, si entendemos cuál es mi responsabilidad, más que reclamar mis derechos, sino mi responsabilidad es hacer feliz a mi mujer. Y mi mujer tiene la responsabilidad de hacerme feliz a mí también. Entonces, si trabajamos en equipo así, es espectacular. Problemas empiezan cuando yo empiezo a reclamar mis derechos. ¿Dónde está la ONA mía? ¿Dónde está satisfacer mis necesidades emocionales? Quiero ahora que me lo devuelvan. ¿Entendés? Sí. Ahí empiezan los problemas.
Oigan, Marcela, Efraín, hay dos temas que yo creo que son súper importantes en esto. Uno es la creatividad y el otro el sentido del humor. Mm-hmm. ¿Podemos conversar un poco sobre la importancia de eso?
Sí, podemos conversar. Respecto al sentido del humor, yo quisiera decir algunas cosas... que tienen bastante apoyo científico, ¿no? Yeah. Hay unos investigadores de temas de pareja que se llaman Gottman y colaboradores, digamos.
Mm-hmm. John Gottman.
Ah, John Gottman, sí. Y que él lo que hizo es que puso parejas a interactuar, ¿no? Y les hizo múltiples observaciones, mediciones de la respuesta galvánica a la piel, y grabó, digamos, microinteracciones por muchas. Y, bueno, llegó a un montón de conclusiones, pero una muy significativa es que las parejas que predicen, que un predictor importante para el éxito matrimonial o para la satisfacción conyugal, esa puede ser una mejor palabra, es el sentido del humor. Uh-huh. ¿Y qué es lo que es el sentido del humor? Esta es mi propia definición. Es poder reírse un poco de nosotros mismos. Uh-huh. ¿Ah? De nosotros mismos.
Y también minimizar un poco las cosas que no sean tan importantes, quizás. O sea, una buena forma de salir de un conflicto, del clímax de un conflicto.
Esa misma investigación dice, a propósito de minimizar o qué sé yo, dice que las parejas que se llevan bien o que predicen éxito, digamos, son parejas que saben darle la importancia correcta a los problemas. Y entonces, se abocan a resolver lo que tiene solución y lo que no tiene solución, porque hay muchas cosas que no tienen
Exacto.
solución, lo aprenden a sobrellevar. Y yo creo que una manera de aprender a sobrellevar es con sentido del humor, uh-huh. ¿no? O sea, si por ejemplo, a mí resulta que tengo mal genio, supongamos, ¿no? No sé cuánto va a cambiar eso, ¿no? Pero si nos conocemos y nos podemos reír de eso en vez de entrar en una pelea perpetua.
En una espiral, claro.
En una pelea perpetua. Sí. No solo una espiral, sino una pelea que no va a terminar jamás en la vida, ¿no? Uh-huh. Porque no tiene solución. Sí, sí, sí. Probablemente eso predice, digamos, poca satisfacción marital.
100%. Una de las cosas que a mí que me enamoré de mi señora del sentido del humor. O sea, esas cosas así que nosotros cuando nos conocimos en Israel, fue eso, que nos reíamos de la primera vez.
O sea, ella en todo caso me dijo lo mismo.
Incluso estudios sobre psicoterapia también hablan que el sentido del humor es un gran predictor también de éxito en términos de los resultados de una psicoterapia. Uh-huh. Wow. O sea, que de verdad, desde toda perspectiva, es un tremendo recurso.
Es un tremendo pilar.
Sí. Solamente sí. Una cosita, tal vez lo que a veces nosotros los hombres, si bien el sentido del humor es como vos decís, Marcela, el problema con los hombres que nos pasa a veces es que el minimizar lo que mi esposa está sintiendo, digamos, en esas cosas que naturalmente yo no siento, ahí es problemático también. Porque ahí
sí, te puedes jugar en contra.
Sí, o sea, si yo le decís, ay, pero no exageres, no sé cuánto, y querés
hacerlo liviano,
pero es lo peor que puedes hacer, o sea, es una bomba.
Absolutamente.
Entonces, pero el humor definitivamente...
Es que eso no es sentido del humor.
Eso es como humor negro.
Sí, esa irreverencia, así como...
Claro, claro.
Claro.
Que más, sí. Más se parece como a un desprecio, yo creo.
Claro, sí, ¿verdad? Sí.
Pero, oigan,
sí.
Y la creatividad, esto de reavivar la química, ¿cómo uh-huh. se hace?
Opa, es una...
Es una gran pregunta.
Es una gran pregunta.
Sí. Vamos con detalles jugosos. ¿Cómo se hace?
Detalles jugosos. Bueno, nosotros tenemos, una de las cosas que nosotros tenemos, por ejemplo, con nuestra señora, tenemos nuestra salida todas las semanas. O sea, hay un día especial sin los chicos en el medio, sin otro tipo de distracciones, no hay teléfonos en ese momento. Pero es salir para hablar, así como amigos. O sea, sabemos que es importante para nosotros, es nuestro... Yo tengo una clase antes de esta salida con señoras en ella Torá y les digo discúlpenme, porque me llama mi señora y le digo discúlpenme, la única persona que le atiendo acá es mi señora y sí, ya pedí el sushi, bueno, listo. Entonces, vamos. Y esto es terapéutico, es muy bueno que lo hemos fijado para invertir tiempo en nosotros, o sea, ese tipo de cosas. Fuera de detalles y cosas que hay que estar ingeniándoselas una y otra vez, digamos, hay listados de cosas pequeñas, pero si un hombre con constancia hace pequeñas cositas, pero reconoce para avivar esta llama, ya sea notas de amor, llamados por teléfono para decirle solamente que te quiero, el famoso corazoncito de WhatsApp que cuando lo pones se te hace más grande, así.
El que palpita.
Claro, que palpita, así. Ese tipo de cosas es potente. Pero hay más, Marcela, no sé, vos tenés experiencia.
Oye, Marcela, por ejemplo, ¿y las rosas y los chocolates todavía están de moda? ¿Sirven?
Depende, si a la mujer o al hombre le gustan las uh-huh. rosas y los chocolates.
Pues. Yeah.
Tiene que ver con lo que le guste al otro, digamos. Exacto. Pero yo creo que si la pregunta tiene que ver con si yo creo que las mujeres todavía tienen la expectativa de ser como... De que el hombre sea galán.
Exacto, tiene que ver con la galantería.
Yo creo que sí.
Funciona,
yo
digamos.
Creo que de alguna manera las mujeres, de algún modo importante, reconocemos esos gestos como algo muy amoroso. Pero quiero responder respecto a la pregunta de la creatividad, que yo creo que es fundamental hoy día. Y creo que... parte importante de la queja hoy día en la consulta tiene que ver con que estamos aburridos, uh-huh. ¿no? La creatividad tiene que ver con una diferencia que hace la diferencia, ¿no?
Yeah. El 5% más.
O una pequeña diferencia que hace la diferencia, porque uno podría imaginar que la creatividad en la pareja tiene que ser una cosa muy extraordinaria.
Una cena cara.
O algo muy extravagante, uh-huh. o algo muy diferente. Pero yo creo que, y me sumo a lo que dice él, que pueden ser pequeños detalles de la mujer hacia el hombre y del hombre hacia la mujer, uh-huh. Que pueden resultar muy, muy enamoradores.
¿Y a ti qué te enamora de tu marido? ¿Qué detalles hace él, por ejemplo?
Ah, ¿tú quieres que yo te cuente?
¡Alguna infidencia! ok. Hasta ahí llegamos. Bueno, a Efraín no le puedo preguntar eso por razones obvias. Hay un tema que me produjo mucha risa en tus videos, que tú hablas del sincericidio. Ajá. ¿Cuál es el límite entre lo compartido y lo privado en la pareja?
Wow.
¿Hasta dónde?
Mira, Yo tengo un amigo, un rabino en Argentina, que él es terapeuta de parejas. Y hay cosas que me dijo, digamos, por ejemplo, recomendándome esta área. Yo no soy terapeuta, yo hago coaching y trabajo con parejas que quieren lograr algo que solos no lo están logrando. Pero digamos, mi intervención llega hasta ahí. Después se encarga Marcela. El tema es que me dijo que para... Hay ciertas cosas que pueden empezar a causarnos, digamos, si mi foco de atención empieza a ser otra actividad, yo empiezo a dedicarle mi atención a otra cosa, más que en el momento que estoy en mi casa con mi familia y el WhatsApp empieza a transformarse en una prioridad, o el Facebook, o cosas así, entonces eso privado que yo considero mis cosas privadas se transforma en un enemigo, se transforma en un amante frente a mi esposa. Entonces yo tengo que tener, saber, o sea, puedo tener mi parte privada, mi parte creativa, la cual invierto tiempo, pero mi familia es, en el momento de mi familia, es mi familia. O sea, no voy a intervenir en esto. Entonces puedo darme mi espacio y a la vez tener mi parte compartida, que es mi familia.
Y lo otro que quiero que conversemos, tú hablas de la aprovechar la puerta abierta versus los Walking Dead, que me dio mucha risa el video. Entonces, esto de la confianza, de cuán importante es la confianza en la pareja.
El tema que yo estaba señalando ahí también, y ahora que Marcela mencionó también, yo aprendí de John Gottman también en una... yo recibo todas las semanas de él, ahí tiene un blog, una cosa así. Y una de las temáticas que me gustó de esto mencionar, del tema de la confianza, no está hablando de una confianza acerca versus infidelidad, no. Está hablando del tema de la confianza en el sentido de que vos estás despierto para ver, para captar que algo le está pasando a tu pareja. Eso genera confianza. Si vos ves que él o ella están preocupados o tienen una cara decaído, eso notarlo. Ese tipo de cosas es como estoy ahí para ti. Eso genera confianza. No como que da lo mismo, no importa lo que esté pasando en tu vida, como si fueras un extraño. Entonces, ese es el concepto esta de la puerta abierta. Creo que en Chile tiene otro significado, pero acá es como... Te abrieron una puerta, de pronto ves a tu marido pensativo... Y tal vez preguntar, ¿hay algo en que te puedo ayudar? ¿O tu esposa está así como preocupada? Entonces, interesarte en la vida del otro. Eso acabas de adquirir un momento de cercanía a través de eso. A eso me refiero a eso y no volver a mi Walking Dead, que en ese momento era la serie que miraba. Así, y no, ¿sabes qué? No. Si te presto atención ahora, me pierdo la serie. No. Tu pareja está antes.
Marcela, ¿y la paciencia?
La paciencia es la mejor.
Es la madre del matrimonio.
Es la primera de las virtudes. Sí. Yo creo que hay que tener mucha paciencia.
Mucha paciencia.
Mucha paciencia.
Tremendamente.
Mucha paciencia, no solo en el sentido de tener paciencia con las cosas que no te gustan o con lo que te cae mal del otro, que eso desde luego, pero sí una paciencia que tiene que ver con saber esperar también. No, ¿qué es ese otro concepto?
El momento adecuado.
Y tener paciencia cuando los momentos en la vida de la pareja están más difíciles, porque todos pasamos por crisis y por momentos complicados, y hoy día es todo tan rápido y automático que yo creo que hay muchos matrimonios que se desarman por falta de paciencia, no por falta de amor, ¿no? 100%. Entonces, también la paciencia entendida como la capacidad para sostener algo difícil. Hasta que cambie.
Con mucha pena les tengo que decir que nuevamente el tiempo pasó volando. Wow. Vamos a saludar a SecuritySat. Si la actual empresa de seguridad para tu hogar no te da el servicio que esperas, cámbiate ahora a SecuritySat por solo 7 pesos. Pórtate a SecuritySat y respetaremos tu tarifa mensual actual. Comienza a vivir la experiencia de controlar tu sistema de alarma a través de tu smartphone. Llama ahora al 600-600-5100 o ingresa a www.securitysat.cl. Como siempre, quienes no pudieron escucharnos pueden entrar a radio.uchile.cl a la sección Vuelve a Escuchar. Facebook Comjudía Chile Oficial. Twitter con Judía Chile. Comentarios a nuestro hashtag Aquí Se Conversa o al más 5696-465-1719. Nuestros más grandes agradecimientos a Marcela Stickel, a Efraín Sauer. La verdad es que fue un programa súper entretenido que daba para 2 horas. Sí. Y bueno, nada, los invito el próximo domingo a las 6 de la tarde a acompañarnos en Shalom Aquí Se Conversa. Gracias. Que tengan una increíble semana. Chao.
Chao, chao.
Chao.
תתרחק, תפסיק כבר לשאול. ענן שחור מאובק גורם לי לחשוב. מי למעלה החליט שזה טוב לאהוב? תרים את הראש ותביט בי, תגיד שנגמר. אתה בטוח חושב, אהיה פה מחר. אז לפחות תשקר, תגיד שאתה אוהב. ממש כמו מכונה, אין קשר ללב. אז מה יהיה איתך, עם המשחק שלך? מסך ההתעלמות שלא הורג אותך, הוא מחשל אותך. אין לי אהבה קטנה לתת לך. אין לי אהבה קטנה. בתוך המון אנשים נעלמת, זה טוב. זה מהראש שלי, תן מנוחה. קשור וקר לי עכשיו, הגשם איתך.
Universidad de Chile presentó Shalom. Shalom. Aquí se conversa, un espacio para conocer la cultura y tradiciones judías a través de la música, arte, literatura, actualidad, viajes, educación, tecnología, gastronomía, deportes y más. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo desde las 18 horas. Shalom. Shalom. Aquí se conversa. Puedes volver a escuchar este programa en su sitio web www.radio.uchile.cl, sección Volver a escuchar.